Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:01. Cielo despejado en La Plata, temperatura 24 grados, una décima, humedad 52%. Cuestionan la decisión del Gobierno Nacional de llamar a licitación para privatizar la hidrovía. Carlos Bertola, integrante de la Comisión Asesora del Gobierno Provincial sobre el Canal Magdalena, dijo a esta radio que hay un interés geopolítico de que todo el comercio exterior pase por Uruguay.
Tienen que disfrazar todo esto, ¿no? Vamos a pelear contra el narcotráfico, vamos a controlar mucho mejor. Y además, por lo general, los dueños van a ser los mismos que tienen el control del puerto de Montevideo. ¿Por qué nosotros nos presentamos 4 veces la licitación del Canal Magdalena y nunca se pudo hacer? Hay un interés geopolítico de que no tengamos ese canal para que, como un embudo, todo el comercio exterior pase por Uruguay. En el medio hay facturaciones fraudulentas, el manejo del comercio exterior, qué tipo de barco entra, qué barco no entra.
La Iglesia pidió un freno al avance de las apuestas online y al negocio del juego. La Comisión Pastoral Social envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir un tratamiento urgente del proyecto que regula el acceso de los menores. El Papa Francisco sostiene en un libro que saldrá próximamente que los gobiernos no pueden ser cómplices de la instigación a la ludopatía. Los empleados municipales de General Pinto alcanzaron un acuerdo paritario con el gobierno. Los trabajadores cobrarán un incremento de 10% a partir de noviembre, más una bonificación de 50.000 pesos en 2 cuotas. Cabe destacar que el aumento acumulado anual del sector entre enero y diciembre de 2024 alcanza el 146.9%.
Deportes. Leandro Paredes confirmó que se queda a cumplir su contrato en Roma. El ex mediocampista de Boca se quedará en el equipo de la capital italiana a cumplir el contrato que vence en junio del año que viene, en junio del 2025. No era tenido en cuenta el mediocampista de la selección argentina en el equipo romano, pero ante la llegada del nuevo entrenador, de Ranieri, empezó a ser tenido en cuenta y por eso Leandro Paredes se quedará a cumplir su contrato. Recordemos que en junio se vence el vínculo de Paredes con la Roma y ahí Boca apunta a poder incorporarlo para que pueda jugar la Copa Libertadores y también el Mundial de Clubes a mitad del año que viene. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5:03, cielo despejado en La Plata, temperatura 24 grados, una décima, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre.
Día de la soberanía nacional.
Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados
a dar la batalla.
Provincia
de Banca.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Todo lo que hay que saber
antes de desenchufar.
El repaso.
El día entero en versión destilada y añejada.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Comienza este repaso de día miércoles, un miércoles bastante particular, sobre todo en la ciudad de La Plata, porque tuvimos feriado lunes, feriado local ayer martes, y hoy no es feriado, pero es el Día de la Soberanía, y eso tiene también una connotación interesante. Este tipo de circunstancias, es un feriado relativamente nuevito, nos hace un poco volver sobre nuestros pasos, sobre nuestra historia y sobre nuestros inicios, ¿no? Nuestra conformación. Y además el día está muy bonito. ¿Cómo va, Alvin?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ustedes también. Gracias por estar del otro lado, escuchando como siempre la radio pública. Nosotros arrancando una semana un poco más corta y además con un programa un poco más corto, ¿no? Hay fútbol.
Sí, hay fútbol, exactamente.
Exactamente, es verdad. Venimos de un fin de semana ultra largo. que yo lo estiré un poquito más, pero que para la mayoría promedio fue bastante largo, sí, porque tuvimos los dos feriados de arranque de semana, uno nacional y el otro eminentemente local, dentro de los cuales estuvo alcanzado la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso mismo, y porque además tenemos un programa corto, muchos temas y algún repaso como para arrancar la jornada, ¿te parece?
Exactamente. Bueno, hoy en San Pedro está el gobernador Axel Kicillof. Estaba previsto que a las 5 de la tarde haya un acto allí por el Día de la Soberanía, porque va a ser en el monumento Batalla Vuelta de Obligado, un lugar clave, ¿no?, para lo que fue la resistencia de esa Argentina que se estaba conformando contra lo que pretendía ser una suerte de invasión comercial por parte de Francia y el Reino Unido, ¿no? Esto de, hoy que está tan en discusión, esto de el libre tránsito por nuestro río de la Plata, por parte de estas potencias, ya eran en ese momento potencias colonizadoras, y la resistencia desde Argentina, qué diferente al panorama que hoy vemos, ¿no? Donde el gobierno nacional lo que plantea es todo el tiempo dejar hacer, dejar pasar, libre comercio, el mercado es el que determina, no hay Estado, el Estado no sirve, etcétera, etcétera. Bueno, el Día de la Soberanía se gesta justamente a partir de la configuración de un Estado nacional, ¿no? Es el inicio de lo que va a ser luego la configuración de un Estado nacional. Pero tenemos también muchos temas que tienen que ver con el Congreso Nacional. Vamos a ver si podemos hablar después con Mauri, que nos hace un panorama súper completo. ¿Por qué? Porque hay dos temas clave allí. Uno, truncado ahora, ficha limpia, que algunos le dicen tiene un seudónimo que se llama Cristina Fernández, pero que es un proyecto de ley que lo que busca es que aquellas dirigentes, figuras que tienen condena ratificada, no condena firme, porque actualmente la ley dice solo con condena firme te pueden impedir ser candidato o candidata. Bueno, aquellas personas en esas circunstancias no podrían ser candidatos.
Un proyecto que me parece a mí que está, digamos, metido sobre el contexto en el que se vive, sobre todo en materia judicial y particularmente que involucran a la expresidenta o vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene nada que ver con las prioridades de la gente. La verdad es esa, hay que decirlo, porque en el Congreso de la Nación hay trabados otros proyectos sobre los que hay más dudas que certezas, sobre todo a partir de la jornada de ayer, que la Comisión de Presupuestos literalmente no convocó para debatir un presupuesto, claro, o un dictamen del presupuesto. Ya casi que no hay tiempo. Hace un ratito me decían que, porque todavía no estaba plenamente confirmado qué iba a hacer el gobierno con relación a la convocatoria a extraordinarias.
Exacto.
Porque, claro, ya vence o termina el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y la única chance que tiene el Congreso de seguir funcionando es mediante una convocatoria que siempre emana del Poder Ejecutivo a extraordinarias, para discutir los proyectos que el Ejecutivo involucre en ese periodo de sesiones extraordinarias. Los que no están incorporados por decisión del Ejecutivo, que es el que convoca extraordinaria, no entran, claro, en juego y demás. Y lo que me planteaban, o lo que dejaban trascender, era que si puede haber extraordinarias, puede ser que convoquen, porque ayer Esper dijo, bueno, hay que ver si el gobierno decide convocar o no. Puede que convoquen a extraordinaria, está casi tomada la decisión, pero no para tratar el presupuesto.
Si querés lo escuchamos, ¿eh? Bueno. Cuando José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, aliado absoluto de Javier Milei, justamente sembraba la duda ayer al salir de la comisión.
La voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento. No tenemos dudas que todo lo que se está construyendo, el país que todos soñamos, está cada vez más cerca y este es el camino.
Bueno, aparte de lo que decía José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuestos, pero también dejó atado, por eso lo de la ficha limpia no es casual, que fíjate que el quórum no se logró porque no fueron algunos diputados del PRO que eran los más interesados, se suponía.
Sí, tampoco el gobierno hizo mucho, claro, es verdad, los del PRO eran los más interesados, claro, porque ellos la convocaban y la alimentaban. Tampoco hizo mucho el oficialismo como para que se debata.
Tampoco.
Y ahí hay medio, como me parece a mí, una discusión política interna que tiene que ver con la estrategia de cara a un año electoral, que es el que se aproxima.
Claro.
Porque conviene o no conviene desplazar de una eventual candidatura a Cristina Fernández de Kirchner. Porque, como vos bien dijiste, este proyecto de ficha limpia parece que tiene nombre y apellido. Aunque, naturalmente, por una imposición constitucional, ninguna ley puede tener nombre y apellido. Inevitablemente parece que lo tiene, digo, sí, por lo que se está discutiendo por estas horas en la justicia y por lo que surge de imposibilidad real para poder ser candidato del proyecto de ley ese en cuestión. Y hay un sector dentro del gobierno que dice, miren, la verdad es que nos está yendo bien confrontando públicamente con Cristina. Y puestos como estamos en una situación ciertamente crítica, si bien algunos números de la macroeconomía le sonríen al gobierno, bienvenido tenerla a Cristina de candidata para confrontar con ella. Entonces, hay medio, me parece a mí, un tire y aflojo, si vos querés, una forma distinta de ver este contexto entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el cuasi-oficialismo,
claro,
del PRO.
Exactamente, y a eso se suma, por eso que el presupuesto, que es sin duda un proyecto bastante más importante, también entra en el juego. ¿Por qué? Porque hay, no hay, de hecho el propio Esper reconocía, no se cerró la negociación con los gobernadores, no hay acuerdos todavía, no se llega, dice Esper, al déficit cero, pero ¿por qué? Porque los gobernadores quieren asegurarse los recursos necesarios del próximo año.
Claro, bueno, pero ahí hay otra vez, sobre todo los gobernadores dialoguistas, que son los que le posibilitan siempre triunfos esporádicos en el Congreso de la Nación al gobierno, otra vez hay bronca, digo.
Claro.
Ya se quemaron con leche muchas veces, pero parece que ven la vaca y la abrazan, digamos, porque sistemáticamente vuelven a caer en la negociación del gobierno. Porque la semana pasada nosotros hablábamos de que se pretendía discutir en el Congreso de la Nación, convocado por la oposición, y te diría que con un número bastante importante, de mínima como para garantizar el quórum y la aprobación de ese rechazo al decreto, un debate sobre el decreto, creo que es el 846 el número, que es el decreto que firmó Milei para renegociar la deuda sin que haya ningún tipo de contralor de parte del Congreso de la Nación. Eso era, sí, ciertamente muy polémico y toda la oposición estaba unida. De hecho, nosotros hicimos la cuenta, pero no porque la supiéramos, sino porque todo el mundo la poroteaba y los números estaban. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, miren muchachos, a algunos gobernadores de los que siempre caen en esta discusión, miren muchachos, bájame los diputados tuyos porque el gobierno tiene terror que le volteen ese decreto, porque no es lo mismo que el otro debate acerca de si se necesita una Cámara o no, o las, claro, dos, para sostener un veto. Entonces, el gobierno está muy temeroso de que le volteen ese decreto, llamó a los gobernadores y les dijo, miren, todo lo que nosotros le prometimos en materia de obra pública se cae, muchachos, ¿eh? En el presupuesto no se habla nada de lo que ustedes pidieron, que nosotros tenemos la predisposición, por lo menos, de dibujarlo en la mesa de negociación, si los legisladores que responden a ustedes bajan a esa sesión y dan quórum. Y los gobernadores, ¿qué hicieron? Prestos, como siempre, a jugar a favor del gobierno, sacaron a sus legisladores, se cayó esa sesión, nadie pudo rechazar, sí, el DNU que se firmó Milei para renegociar la deuda como se le cante, sobre pretexto de que se iba a discutir ahora el presupuesto, y dentro de ellos, los fondos que ellos pedían, que son los fondos estos de los que hablamos alguna vez,
sí,
los fondos previsionales para las provincias que en algún momento no se dieron sus cajas, algunas otras partidas que el gobierno fue recortando y que los gobernadores entienden que están establecidas por ley, el FONID, por ejemplo. No puede el gobierno dictaminar el recorte de una partida que está establecida por ley. Y el gobernador y los gobernadores lo hicieron público, les dijeron al presidente, mire, no tiene que salir del déficit cero. Acá tiene la forma de suplantar para devolvernos todo esto. Y esa negociación se suponía, o suponían los gobernadores otra vez, cayeron en las redes del engaño, parece que les gusta ser engañados, esa discusión se iba a dar ahora en el presupuesto. Bueno, parece que se van a quedar con las ganas porque no va a haber presupuesto.
Aparentemente no sucedería. Pero hablábamos del presidente Javier Milei. Hoy hubo una visita, ayer en realidad, tarde-noche, llegó Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, una mujer de ultraderecha, conservadora, una figura que de joven ha militado en esa línea político-ideológica y que ahora comulga muy bien o marida muy bien con el presidente Javier Milei. Meloni había llegado ayer, ella había vuelto, igual que Milei, de Río de Janeiro, en la reunión del G20, cenaron allí en Olivos y hoy, tempranito, estuvo reunido con el presidente, saludaron en los balcones de la Casa Rosada y, bueno, dicen ellos, su entorno, que están hablando de relaciones bilaterales que conciernen a lo comercial también. Pero salió muy entusiasmado el presidente Milei hablando acerca de Miloni, y con, de una manera muy alabando la figura de ella y emparentándose también. Vamos a escuchar lo que dice el presidente.
Creo que la primer ministro Meloni y yo tenemos algo en común en una dimensión que es política, pero también es personal. Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países, por abordar con coraje, verdad y sin tapujos lo que podríamos llamar el problema central de cada una de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación rampante y la miseria profunda que dejaron en las Argentinas décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministro Meloni, darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
Así hablaba Javier Milei hoy, ¿no? Luego de la reunión con la primera ministra Meloni, que venida de Italia, vía pase en Río de Janeiro, en una intención del presidente, bueno, de generar allí. Se verá, todavía no difundió qué posibilidades de inversión real puede haber en Argentina o qué tipo de intercambio es el que se pretende, más allá del encuentro político, que está clarísimo, ¿no? Esta idea de Javier Milei, al menos, de conectar con Europa a través de Meloni, principalmente, en esta ultraderecha.
Sí, gestos, todavía no hay ningún anuncio de inversiones. Ay, eso es lo que me llama la atención, porque lo que está claro, y vos lo habrás visto, digamos, sobre todo porque este tipo de información se replica permanentemente por todos lados. La usina de buenas noticias, de situaciones que supuestamente nos benefician a todos, pero todavía nadie la ve, está siempre predispuesta a replicar este tipo de estadísticas, que la economía le va bien, que... Bueno, hay algunos números que parecen sonreírle al gobierno, qué sé yo, la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial efectivamente es una de las más chicas, creo que de los últimos 4 años, el riesgo país es también relativamente bajo. Hay como una... las acciones de las empresas suben y bajan, pero suben más que lo que bajan. Hay medio como una celebración, si vos querés, de algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones que involucran al mercado. Por otro lado está la gente sufriendo la microeconomía, digamos, porque sí, claramente no llega a fin de mes. Pero me parece a mí, tal vez porque es apresurada mi conclusión, no soy un experto en materia económica, no termina de cerrarle al mercado o a los inversores lo que está pasando en la Argentina, porque si no, fluirían inversiones de todo tipo, y la verdad es que no se ve ninguna todavía. Pese a que el presidente riega las bondades de su ajuste en el mundo entero, todavía no hay inversiones en la Argentina como para contrastar con hechos reales que el mercado, que le da la razón o le guiña un ojo al gobierno con los números de la macroeconomía, esté plenamente convencido de que es por acá y todo irá a buen puerto, digamos, ¿no? Esa es la sensación de un observador como yo, que no soy un experto en materia económica. En todo caso, debiéramos hablarlo con alguien que la tiene clara.
Exactamente. Milei también habló de algo que le gusta mucho, y casi te diría que también torció un poquito su mirada, o la potenció, en esta cercanía con Meloni, ¿no? Porque hay una diferencia entre Meloni, hay varias diferencias entre Meloni y Milei, pero hay un dato que tiene que ver con lo político, y es que Meloni es una figura política que se gestó de joven, un poco la vieja usanza que sucede en Argentina, ¿no? De joven, cuando era estudiante, militando de determinadas facciones políticas, siempre de ultraderecha, fue haciendo toda una carrera política en esas circunstancias, fue candidata, perdió la candidatura, fue diputada, digo, tuvo un ida y vuelta, pero siempre se terminó constituyendo como una figura fuerte dentro de la ultraderecha, muy antifeminista, muy racista, muy xenófoba, muy de las barreras para que los inmigrantes no lleguen. Digo, si hace un repaso rápido, las propuestas de Meloni siempre fueron muy extremas, ¿no?, en este punto. Javier Milei, si bien tiene una postura también de ultraderecha, nunca se metió demasiado en otros temas que no sean los financieros, económicos, destruir el Estado, ¿no? Pero no se demoró demasiado. Y además Milei no tiene esa construcción militante. Es más uno nuevo de la política. Me da la impresión de que atiza un poco el fuego de sus críticas en esta circunstancia, en este encuentro que ha tenido con Meloni. Porque, bueno, se metió con lo que él denomina, lo que muchos denominan ideología de género, y hace una declaración medio particular de lo que él entiende que es la cultura de Occidente.
Frente a la ideología de género tan de moda en Occidente en la última década, Abogamos por el respeto irrestricto del derecho a la vida y la defensa de la familia como elemento central de la sociedad. Y ante la enfermedad del alma, que es el virus WOC, nosotros pedimos restaurar el sentido común y volver a los valores que comparten la gran mayoría de los ciudadanos del mundo occidental. Valores que, dicho sea de paso, en buena medida fueron forjados en la antigua Roma.
Hace una mezcla rarísima de lo que es Occidente. Porque dice, la ideología de género tan de moda en Occidente, nosotros abogamos por el derecho a la vida, la defensa central de la sociedad, y después dice que esos eran los valores de Occidente. Pero bueno, y esta, de la, ahora que se ha puesto de moda hablar de la... en la ultraderecha se ha puesto de moda hablar del virus woke, ¿no? Que es una suerte de cultura progresista, sería, básicamente.
Pero que ¿Ese es el virus woke?
Sí, lo estuvimos buscando con el productor Augusto López, porque no teníamos exactamente, entendíamos que estaba relacionado con lo progresista, pero no. Nace en Estados Unidos, que significa despertar.
Sí.
Y que es, en Estados Unidos, como la votación no es obligada y tampoco es directa, el despertar significaba toda una movida cultural, política e ideológica para que la gente no solo vaya a votar, sino que también se involucre en temas concretos raciales, xenófobos, contra la mujer, digo, que se involucre en la defensa de ambiente. Sí. Se abrió el juego y entonces quedó un poco como la cultura woke, como un concepto. En Argentina nunca había llegado. En Argentina decimos progresismo, decimos lógicas de integración, etcétera. Bueno, Milei, como Elon Musk lo tomó a ese término, bueno, él es de allí, Milei también lo toma y todo el tiempo habla del virus woke, que yo creo que la mitad de las personas entiende de qué habla. Bueno, muy entusiasmado el presidente Javier Milei con esta visita, vamos a seguir mirándolo con algún detalle, pero son las 5:22.
La seguridad alimentaria, sí. Yo, que no soy tampoco un experto, viste que hay algo que tenemos los periodistas y está bueno y es sensato aclararlo. Cada vez que hablamos sobre algún tema puntualmente, la seguridad alimentaria es una obsesión de Giorgia Meloni. Esa es una gran diferencia, parece ser.
Ah, bueno, sí, olvídate.
Entre otras cuestiones porque sus políticas apuntan a garantizar, incluso en algunas zonas marginales y muy lastimadas en términos de la hambruna en el mundo, ayuda.
Sí, lo que pasa es que te quiere fletar a los migrantes.
Sí, bueno, pero...
Que coman los italianos, dicen Meloni.
Sí, bueno, tal vez sea una estrategia que tenga el gobierno italiano para contener olas de inmigración, claro, hacia Italia, pero lo cierto es que la herramienta que utiliza para eso, lo ha dicho públicamente y se ha debatido incluso eso, es programas alimentarios que exporta, sobre todo a la zona desde donde provienen la mayor parte de inmigrantes que, claro, terminan en Italia. Si vos querés, deliberado o no, por estrategia para contener la inmigración, por lo menos no la combaten nada más que desde el punto de vista de la discriminación por etnia, digamos.
Sí, sí, sí.
Y en todo caso, pone sobre la mesa una herramienta para contener la inmigración, que claramente no quiere porque forma parte de su discurso, que no está muy a tono con ninguna de las políticas aplicadas por el gobierno. Digo, no, como para marcar alguna diferencia.
Sí, en ese coincido, sentido, digamos, coincido. ¿No? De hecho, viste que uno a veces se queda con la estética, que no es que esté mal, en esta estética de se quieren, se alaban, salen, sí, al balcón los dos de la Rosada a saludar. Pero pasa igual que con Trump. Cuando uno escarba un poquito en qué políticas
de
Estado aplica.
Hay diferencias notables, sí, en algunas cuestiones que definen la gestión de estos líderes en donde el actual presidente se ve reflejado, digamos.
Claro.
En algún punto. Sin que eso necesariamente implique que no haya alguna coincidencia en alguno de los grandes temas,
sí,
que han forjado, digamos, la figura de Javier Milei en términos de lo que representa ideológicamente, digamos. Puede, sí, haber, seguramente las hay, porque al fin y al cabo forman parte de diferentes versiones de la derecha que están,
claro,
en
pero...
el mundo, pero hay algunas diferencias que son claras y marcadas.
La derecha siempre es nacionalista, conservadora.
Sí, esa es la primera de
y
todas.
Y esa es una básica diferencia.
Esa
y,
es la
y
primera de todas.
Y yo pensaba, uno siempre mira el mapa, me da esa sensación de entre colonizados, colonizadores y colonizados, históricamente hablando. Mm. Y no hay manera de que uno se pueda emparentar o intentar tener esa igualdad con un colonizador y un colonizado. Hay diferencias que son fundamentales históricas. No quiere decir que no puedas establecer relaciones, bilaterales, etcétera. Ahora, hay una diferencia ahí histórica, entonces los lugares, los roles son diferentes. Pero bueno, Milei estaba contento. Son las 5:25 de esta jornada linda, calurosa y despejada.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar.
El repaso.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia.
Mayorista Nini. Nini cumple 68 años y estos descuentos son para vos. Harina de trigo pureza para pizza por un kilogramo, 949 pesos. 10% de descuento llevando un bulto más de galletitas media tarde por 315 gramos. Nini. Fíjense, del 19 al 24 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
El gran bachicha, fiel a sí mismo, en situación de desenfreno brasilero, está en la cama acariciando el mando a distancia de la Grundy, impreso en tres colores, guaraníes, los carteles anuncian a Bachicha y Super Viena, Feten, sucesor de Brian Wilson, al pata pata, ya va Maqueba. Le toca Superclip Fernando Trueba. En Alcatraz los calcetines de la media no perdonan ni siquiera el más mínimo derrape en la carretera. Cuando todos los caminos llevan a la cárcel de las monedas, hay que ser muy ambicioso porque no flota una balsa de madera. Esta es una industria cualquiera, pero perdón si se cargó al talego pompón. Brian Bachicha, superviviente de Al Cabildo, de French y Beruti. Ni se imagina, pero presiente, que se acabó la realidad a Buti. Habrá que darle gracias a Dios inoportuno, por si acaso hiciera falta licuadora. Los de a pie necesitamos al gran Patoruzú, un cacique popular, porque lo demás es solamente entretenimiento. Impresos a tres colores, guaraníes, los carteles anuncian a Bachicha. No escucho una palabra verdadera desde el día de la primavera de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y el gran Bachicha, mi combatiente, volvió a la realidad de cara al sol, que ilumina el histórico convento. Y perdón si se cargó al entrañable talego pompón del gran Bachicha. Pom, 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 al entrañable talego pompón del gran Bachicha.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas 30 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 55%. Kicillof encabeza el acto por el Día de la Soberanía Nacional en San Pedro.
Al cumplirse 179 años del aniversario de la batalla, conocido como la Vuelta de Obligado, el gobernador reflexionará sobre la importancia de defender la soberanía nacional. Lo hará rodeado de la militancia, intendentes y ministro de la provincia. También estará acompañado por el intendente local, Cecilio Salazar. Desde Vuelta de Obligado, San Pedro, Rizo Valdiares, Informa Provincia.
El transporte de larga distancia aumentará un 37,5%. Lo autorizó el gobierno provincial y de esta manera la tarifa mínima para los servicios interurbanos y rurales será de 219 pesos con 48 centavos. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense basaron el aumento en el incremento de los costos de insumos y servicios del último tiempo que afronta el sector, el aumento paritario y la eliminación del fondo compensador del interior que dispuso el gobierno nacional. Finalizó el paro del subte, pero los trabajadores continúan con reclamos de medidas sanitarias.
Luego de la medida de fuerza que llevaron adelante los metro delegados en cada una de las líneas de subte y premetro, Claudio de la Carbonara, referente del sector, manifestó lo siguiente.
Los trabajadores del subte terminamos la medida que habíamos anunciado a las 16 horas, una medida con mucha bronca, con mucho dolor por la muerte, el asesinato, en realidad, de uno de nuestros compañeros contaminado con asbesto. Los responsables, como lo decimos siempre, la empresa EMOVA y el gobierno de la ciudad, que no retira este mineral cancerígeno que está prohibido desde el año 2003. De hecho, estamos reclamando hace más de 6 años que se retire el asbesto de todas las instalaciones fijas y de los trenes que todavía siguen circulando.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
17 horas 32 minutos en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 23 grados, 2 décimas, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
Revisar, releer, verificar.
Corregir,
enmendar.
Esto es
el repaso.
Esto es
el repaso.
El repaso.
Tres minutos, nos vamos a ir al Congreso de la Nación Nacional porque recién hacíamos como una previa con algún audio de las cosas que van pasando, pero necesitamos más información y allí está Mauricio cantando. ¿Cómo va, Mauri?
¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Sí, con una sesión caída, cayó a las 12:30 de mediodía, se cayó la sesión convocada para tratar el proyecto de ficha limpia, como se llama, a este proyecto que trata, en realidad propone la proscripción, dice Villana, de condenados por delitos de corrupción sin sentencia firme, ¿no? Se pide solamente algún tipo de revisión. No hubo quórum, faltó solo un voto, en realidad faltó solo una presencia, y hubo varias llegadas tarde que uno supone que la semana próxima no deberían suceder, por lo tanto me animo a decir que el proyecto puede ser que pase el filtro de la Cámara de Diputados antes del 30 de noviembre, lo que sí que avisoro que no va a ser un debate fácil porque puede haber modificaciones, teniendo en cuenta que los números están tan justos, cualquiera puede pedir cambios, y lo más importante, en el Senado no la veo tan fácil porque, aparte de Unión por la Patria, los partidos provinciales brillaron por su ausencia, ¿no?
Ajá, bien. Y más allá, digo, vos decías que por un solo voto, yo leía en el listado, no sé si es así, Alejandro Finocchiaro no estuvo, ¿puede ser?
Faltaron 3 diputados del TRO, de los cuales 2 tuvieron problemas de salud, y uno todavía lo están buscando, no sé si ustedes lo pueden ver por ahí, no sé si pueden dar una mano porque nos están pidiendo si podemos hallar el paradero de santafesino José Núñez. Es una mala costumbre que tiene el diputado, la verdad que uno de los yo soy cero antipolítico, ustedes me conocen, pero esto de sí. No, justo esta semana no estoy porque tal cosa, y bueno, no se puede, porque a veces pasan estas cosas.
Mauri, ¿había alguna especulación ahí que tenía que ver con, vos me sabrás?
Libertad Avanza, disculpen que es importante, con un caso conocido que es el de Marcela Pagano, licencia por, en realidad, para ser mamá, no hay licencia por maternidad ante la diputada, es una deuda enorme. Y tampoco estuvo Carlos García, que como saben no está embarazado ni nada, pero bueno, no estuvo.
Si no lo premia la reina Inglaterra.
Sí, tal cual.
¿Hay alguna especulación? Te lo quería preguntar a vos si por lo menos, digamos, trasciende o se discute o se habla de esa posibilidad ahí adentro que tiene que ver con un posicionamiento político frente a las repercusiones que puede tener, llegar a tener eventualmente la sanción de la ley de ficha limpia. Que como todo el mundo dice, en realidad parece a priori un proyecto con nombre y apellido, aunque naturalmente no puede tener el nombre y apellido, por el contexto de lo que está pasando y por lo que impone como mandato esa ley, parece que tiene nombre y apellido. Y entonces algunos decían, la verdad es que lo que le ha ocurrido a este gobierno es que en el último tiempo, confrontando directamente con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, recuperó parte del caudal de apoyo, por lo menos de legitimidad, o de imagen que había perdido en el último tiempo fruto de las medidas que aplica el gobierno. Y entonces algunos especulaban con que no sabían si era conveniente en términos estratégicos avanzar en el debate de esa ley y correrla a Cristina de la posibilidad de ser candidata el año que viene, y eso podría explicar el comportamiento de algunos de quienes no llegaron, digamos.
A ver, varias cosas. El tema de la proscripción a Cristina Kirchner, bueno, sí, es una consecuencia natural de este proyecto. Tengamos en cuenta que Cristina tiene condena en varias instancias superiores, que es lo mínimo que plantea el proyecto. Atención también con esto, porque el sector radicalismo que dio quórum, que dijo que no iba a dar quórum y finalmente dio, este bloque de Democracia por Siempre, Facundo Manes, amplía la cantidad de delitos, más de uno no sería candidato. O sea, atención con eso.
Bueno, ahí el bloque de Democracia para Siempre le redobló la apuesta. Es decir, bueno, a ver, muchachos, ustedes se van a poner en sensores de poner hasta dónde vale la ficha limpia o no.
Aparte de las instancias, vino, porque...
Claro.
Pensemos en esto. A la hablar de condenas por corrupción en instancias superiores, son un grupo de jueces muy chiquititos de Comodoro Pérez que te van a peinar las listas. El dictamen de lo que es condena en primera instancia delitos por prisión de más de 3 años. Sí. Ahí ya un juez de primera instancia, que ahora sí lo controlas tanto... Y en ese caso...
No, pero en la Argentina cómo funciona, olvídate. En la Argentina cómo funciona la justicia, olvídate. Vos habilitás... Por eso a veces es hasta ingrato hablar sobre este proyecto o sobre proyectos de esta naturaleza, porque es inevitable, digamos. Si vos sos honesto en el planteo y en analizar lo que pasa y cómo funciona la justicia en la Argentina, es casi como generarle al Poder Judicial, en este caso, sobre todo a los de Comodoro Py, la facultad de ser jueces electorales. Van a determinar ellos quiénes están habilitados o quiénes van a competir o no en función de lo que vos decís.
Hay algo importante a remarcar acá, porque aprovechando la amplitud con la que ustedes pueden tratar estos temas. Actualmente existe ficha limpia, pero existe por sentencia firme.
Claro. Sí.
El tema es que acá lo que se hacen es saltear pasos para algunos delitos. O sea que determinadas personas que tienen una condena y que no recibieron una apelación a la que fueron a buscar, porque es parte de su derecho, y no la recibieron, o sea, no recibieron el fallo de sentencia firme, estarían proscriptos, y otras personas que también son delincuentes por otros delitos, que no son corrupción, que tampoco recibieron el fallo de que les da la sentencia firme, sí podrían ser candidatos. La explicación que te dan, que te dicen, bueno, pues porque yo lo proscribo para ser candidato, está bien, bueno, yo no quiero un pedófilo diputado porque no tiene sentencia firme, que es mucho más fácil comprobar un acto de pedofilia, no me quiero meter en temas sensibles, pero sí. Sabemos que la asociación ilícita es algo más complejo de investigar, no es tan fácil, ¿no?
Total.
O sea, tenés que tener muchos elementos, en cambio, cuestiones, digamos, si es un elemento totalmente probado que una persona actuó en pedofilia y simplemente un tribunal superior tuvo una vacante, la tercera parte de la justicia federal tiene vacantes, lo sé porque sabemos que el Senado se le encargó de cubrirla. Imagínense si un tribunal, simplemente porque no se completó, no le dio instancia superior a un caso de pedofilia y una persona es candidata. Bueno, eso permite el proyecto, como está planteado. Y a su vez hay fallos de la Corte que dicen no se puede, de hace varios años, no se puede proscribir a nadie que todavía tiene una instancia de apelación dispuesta en la Constitución y en la legislación argentina.
Claro, igual Mauri, el proyecto acotaba también, ¿no? O interpreté mal. No era cualquier...
Acota los delitos, obviamente.
Acotaba los delitos, exacto.
Exactamente, esa es la discusión. Y lo que yo decía recién es que como fue tan fino el no quórum y va a ser tan fino el quórum, el grupo que pide modificaciones va a tener mucho poder en la votación en particular.
Claro.
O sea que ahí lo quiero ver porque tengo el dato de que el PRO no quiere saber nada con que un juez de primera instancia, esto es para hacer lectura, porque el PRO está tan interesado en que la Constitución la aplique en los tribunales de instancias superiores de casación y no cualquier juez de primera instancia.
Claro.
¿No?
Sí.
Y donde por ahí podemos llegar a googlear algunos nombres y apellidos, son muy pocos, en ciertos vínculos, y recordar un dato no menor, porque a veces se dice ficha limpia ahí en las provincias y a nivel nacional no. Bueno, está bien, pero en las provincias el poder político tiene facultad de remover jueces. Uh-huh. A nivel nacional no, es un eslabón más en el Consejo de la Magistratura.
Bueno, dos de los integrantes de la sala que ratificó la condena a Cristina en el sentido de la imputación que tenía, además... ratificando la prohibición para ejercer cargos públicos, eran jueces que reconocieron en su momento haber tenido contacto muy cercano y haber ido a visitar, uno de ellos, 16 veces al expresidente Macri mientras ejercía el cargo para jugar al tenis, al pádel, no sé qué jugaban.
Entonces... Claro, pensemos una pirámide de la justicia federal, la parte que va a definir las candidaturas, la parte del medio, la que casi está llegando a la cúspide, que sí. Es la Corte Suprema. Si amplias los delitos y amplias los jueces que puedan... aparte de un detalle, el bloque de Mane lo que dice es hagamos ficha limpia en primera instancia démosle y apuremos a la segunda instancia para que en 2 años actúe, que no pueda tener el caso 7-8 años. En ese caso, ahí la base de jueces federales es inmanejable, ¿no?
No, no. Entonces, igual, perdóname que te diga, pero la verdad es un disparate. Está todo, a mí me parece que el bloque de Mane lo que está haciendo es redoblándole la apuesta... casi como diciéndoles en la cara, bueno, muchachos, miren que si avanzamos con esto no es candidato ninguno de ustedes, ¿eh? Porque recordemos, Mauricio Macri tenía como 34 procesamientos en su momento cuando llegó a ser presidente de los argentinos. Pero quiero decir, me parece que es un disparate plantear la imposibilidad de ser candidato con una sentencia de primera instancia en la Argentina y tal como funciona la justicia. Aclaro, en cualquier otro contexto y situación sería razonable o en todo caso se podría discutir.
Y Calvino, a ver, pensemos una cosa, si la justicia funcionara rápido, ficha limpia no tendría sentido.
Claro.
No tendría sentido.
Sí, sobre todo porque si, como vos decís, ficha limpia ya existe con sentencia firme, listo.
Esperá la sentencia firme.
Claro.
¿Por qué determinados delitos van a ser proscritos con sentencia firme y otros no? Aparte, es una acotación de un derecho, o sea, vos le acotás a un ciudadano un derecho... de apelación.
Sí, absolutamente. Mauri, quería saber también qué pasa con el tema del presupuesto, algo tiraste. Si hay chances reales, digamos, si hay una intención, por lo que percibís del Ejecutivo, de que se trate, o si está todo roto con los gobernadores.
Bueno, recién justamente estamos indagando eso, hoy a las 7 de la tarde abrí un Zoom entre gobernadores y jefes de bloque. Yo les digo que la negociación que hay entre jefes de bloque y gobernadores es totalmente descoordinada, no hay referente, no hay figura fuerte, no tiene absolutamente nada que ver con las viejas historias de los caudillos que van al frente, que tienen una postura. Hay mucha especulación en el que el negociador...
¿Mauri? Se cortó, me parece. ¿Eh? Ahí estábamos hablando con Mauricio Cantando... desde el Congreso de la Nación, contándonos un poco cómo viene no solo el tema de ficha limpia, que no hubo quórum para poder tratarlo, sino también el tema del presupuesto 2026.
Sí, arrancaba con ese tema, que es interesante. A ver si lo recuperamos a Mauricio para ver qué nos dice, sobre todo, primero, básicamente por los tiempos, que casi que no quedan.
Sí.
Y segundo, sobre qué nivel de compromiso tienen ellos, ahí en el recinto, por lo menos en el Congreso, que se debate acerca de la posibilidad de que si el gobierno convoca, como a mí me dicen que efectivamente va a ocurrir, a extraordinarias, ¿va a involucrar el tema del presupuesto o solo la reforma electoral? Mauricio.
Sí, les decía, la negociación es totalmente caótica porque entre los gobernadores no hablan entre ellos con sinceridad. Los jefes de bloque están un poquito cansados, excluyo de esto Unión por la Patria. Y hoy van a tener un Zoom y la verdad que obviamente los cruzamos en la sesión y todos te dicen, no los aguantamos más. Porque nos dicen una cosa, nos va a poner el cuerpo, después no negocian, se callan, esperan. O sea que va a depender mucho de hasta dónde tense la cuerda a los gobernadores. El gobierno es bastante claro, no va a aceptar gastar más plata de la que dice el presupuesto. Hablan de números de 3.700 millones de dólares que se estarían pidiendo entre las reformas solicitadas. Y el gobierno, si hay un acuerdo, incorpora el tema extraordinario. Y si no, no. Es tan sencillo como eso. Si sabe que hay un acuerdo y se puede votar, lo incorpora en extraordinario. Tiene que estar prácticamente escrito el acuerdo. Es complicado, porque sí, hay que tener mucha confianza entre ellos para materializar esto. Y el gobierno sabe que si no hay presupuesto, tampoco es que es un error, es un problema grande que tiene. Entonces, puede reconducir el actual. La verdad que lo veo muy complejo.
Sí, sí. Además de poquito tiempo, ya ahora, hasta la semana que viene creo que tienen, ¿no?
Ah, y aparte puede tener el Senado, olvídate, ya no hay tiempo para lo que es el paso por las dos cámaras antes del 30 de noviembre. Por lo tanto, depende del Ejecutivo. Los gobernadores hicieron una torpeza descomunal, gobernadores de todos los partidos menos de Unión por la Patria, que ya se expresaron en contra, porque filtraron la posibilidad de firmar un dictamen propio y le permitieron a Spert bajar la convocatoria de la comisión. Por lo tanto, el gobierno ganó 10 días y a su vez ganó la iniciativa. Lo veo complejo porque hay muchas versiones que los gobernadores prefieren una negociación individual.
Sí.
Entonces eso puede llegar a ser de que no hay cómo activar el trámite parlamentario.
Hablando de los gobernadores, te quería preguntar, la semana pasada nosotros hablábamos con vos sobre una sesión que terminó truncada, digamos, y que a priori, en el proteo original, digamos, del día previo, si vos querés, parecía que los convocantes concedían la cantidad de bancas que requiere para el quórum y para la aprobación, digamos, que tiene que ver con el famoso decreto que firmó el gobierno para no pasar por el control del Congreso la renegociación de la deuda. Ahí hubo una renegociación, seguramente con los gobernadores, creo que vos ampliaste un poco ese detalle, o al menos la especulación que hubo en ese sentido, como para hacerle anotar un triunfo más en el Congreso de la Nación al gobierno, porque no consiguieron el quórum y esa sesión se cayó y el gobierno obtuvo lo que quería, sostener ese decreto. Digo, los gobernadores, si es que efectivamente existió ese acuerdo, ¿se sienten traicionados ahora porque la otra pata de la negociación se supone era rediscutir el presupuesto y en él algunos puntos que reclamaban las provincias?
Bueno, ahí es donde los legisladores están muy enojados por lo que vos decís. La realidad es que nunca tuvieron un compromiso del presidente de discutir plata. Lo que hubo es una presión. Este gobierno no es un gobierno que ofrece, es un gobierno que presiona y que dice, me decían recién, esto no es látigo y billetera, el látigo, látigo. El látigo o no látigo. Entonces, lo que hubo es una presión del gobierno es, si esa sesión prospera, olvídate de hablar con nosotros. Los gobernadores dijeron, bueno, mejor que no prospere, y después no recibieron la oferta que esperaban.
Claro.
Después hicieron esta amenaza de dictamen propio que terminó mal, porque no se animan a ir a la cancha en el Congreso, que es el único lugar donde le puede doler las cosas a Milei. No terminan de animarse a coordinar una tarea. ¿Qué es lo que se hizo siempre con el presupuesto? Entonces, no recibieron una oferta de plata, amenazaron con dictamen propio, ahora recibieron como respuesta que no iba a haber comisión y ahora realmente no saben cómo actuar, ¿no? Es una situación bastante compleja porque no hay, me decían los jefes de bloque, están muy enojados porque dicen, acá no hay líderes. Tenemos gobernadores, pero no tenemos líderes que aglutinen y que vayan con una postura como para prevalecer y marcar la cancha, ¿no?
Bien. Mauri, gracias, ¿eh?
Gracias, abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Mauricio Cantando, nuestro hombre, el de la radio pública, digamos, en el Congreso de la Nación.
Los hechos,
los temas,
la reflexión,
el repaso.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1,289 pesos. La vajilla magistral limón de 300 mililitros, 1,089 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18. El Pincha quiere los 3 puntos de local y recibe al Canalla. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes, Rosario Central, en el Estadio 1. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18, en provincia.
¿Te perdiste algo de lo que pasó hoy?
Claro que no.
Esto es El Repaso.
Nos vamos para San Pedro Albino, ¿qué te parece?
Bueno, dale, vamos.
Bien,
¿y vas?
Sí. Yo te llevo.
Linda zona esa.
Hermoso, San Pedro, hermoso.
Pero bueno, productora de naranjas.
Sí, ¿eh? y en el lugar donde entiendo está Rizo Balvidares.
Sí, productora de naranjas. Sí. De frutas en general, durazno. ¿Has comprado ahí el corredor ese?
No.
Bueno, a Rizo le podés pedir que traiga.
Le voy a encargar a
Rizo. Total, ahora tenés la billetera virtual, le podés pasar.
Te transfiero. A Rizo Balvidares que se encuentra en un lugar histórico, además, ¿no?
Sí.
Allí el monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado. Rizo, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Contanos un poco el lugar donde estás.
Sí, les voy a describir porque va a haber un poco de delay, muy poca señal. Nos encontramos en el monumento, el homenaje a los caídos de la Vuelta Obligado, el famoso encadenado que representa lo que ha sido aquella batalla del 1845, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires en algunos minutos nomás encabezará un acto y estará presente parte del gabinete, algunos intendentes que ahora pasaremos a dar algunos nombres, y una militancia que en este momento canta muy álgidamente, principalmente a los abanderados que han ingresado, que son excombatientes de Malvinas. Nosotros estamos en el monumento a la vera, justamente, de lo que es el río Paraná, en donde como decíamos, se llevó adelante esa guerra, y bueno, donde se celebra la soberanía, donde hay un Juan Manuel de Rosas, que seguramente va a citar el gobernador. Sabemos que Kicillof es muy fanático, podemos decir, no sé cómo se dice técnicamente.
Admirador, sí que, podríamos decir, o reivindicador.
Admirador de Juan Manuel de Rosas, que fue claramente quien comandó junto con Mansilla lo que fue aquella resistencia, sí, de los barcos anglo-franceses que quisieron intentar pasar sobre la soberanía nacional. Bueno, un poco de eso se va a estar hoy recordando en palabra del gobernador, y con la presencia, como decíamos, de gran parte del ministerio, de los ministros, perdón, intendentes, veo algunos intendentes, lo veo a Mario Secco, lo veo en este momento a Mario Secco abrazándose justamente con Ferrarés, intendente de Avellaneda, también están presentes en primera línea, veo intendente Watson, veo a Cagliardi, intendente de Berisso, veo a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, también, bueno, muchos presentes que se han acercado. Donofrio también, me parece que es importante remarcar, quienes están en primera línea sentados para escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creemos que comenzará en algunos minutos, estaba previsto para las 5, se demoró un poquitito, pero es una hermosa, hermosa tarde, es muy, mucho más linda abajo de los árboles, y esperando nomás la llegada del gobernador para lo que será este nuevo aniversario.
Sí, porque además miraba la ciudad, la verdad que no fui nunca al monumento de la Vuelta de Obligado, pero por las imágenes es un lugar muy bonito, despojado, ¿no? Ahí contabas vos a la vera del río, es un lugar lindo para estar en este momento además.
Sí, es muy lindo, a la vera del río, recordemos que la Vuelta de Obligado justamente se da en el río Paraná, la vuelta, como se llama este lugar, es el lugar más angosto del río Paraná, tiene unos 700 metros de costa a costa, que es donde se pusieron los tres encadenados, que es lo que hoy está representado en este escenario, ¿no?
Claro.
Y es hermoso, yo también, es la primera vez que vengo, tengo que decirte que es muy hermoso. Además, vas ingresando por una calle de tierra y te vas metiendo por caminitos, senderos que te llevan directamente al monumento, entre medio de todas las montañas, algo muy hermoso, mucho verde, obviamente se ve el río de lejos, que es muy hermoso. Y la verdad que sí, que es un día en el que hay mucho seguramente para decir. Entendemos que el discurso de Kicillof va a ir contra las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei, destacando y resaltando la importancia de la soberanía nacional, que es justamente lo que hoy se está conmemorando.
Bien.
Hay músicos que en cualquier momento comenzarán a tocar, así que creo que en cualquier momento llegará el gobernador y dará este discurso.
Perfecto, Rizzo. Bueno, aquí quedamos atentos, ¿te parece?
Nos quedamos atentos, entonces un abrazo.
Dale,
grande.
Un abrazo.
Te llevo durazno y naranja también.
Sí, por favor, te pido. Rizzo Valvidares desde San Pedro, allí justamente nos describía muy bien la zona, ¿no? En la Vuelta de Obligado, donde se hizo un monumento de encadenados, donde se ve la figura de Rosas también, una figura reivindicada a partir de esta fecha también. Que recordemos además, es muy interesante porque casi que confronta mucho con este actual gobierno, lo que por el cual se impone el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Esta cosa de proteger nuestro territorio, proteger nuestra comercialización y no dejar que nos invadan. Con este libre tránsito del río.
En las antípodas directamente, ¿no?
En las antípodas, absolutamente. Bueno, vamos a estar atentos. Entendemos que en breve ya comenzaría el acto.
En un ratito nada más nos metemos con toda la información deportiva. Por supuesto que ya vamos a volver allí a San Pedro, particularmente con la palabra del gobernador, Axel Kicillof. Se espera la palabra del gobernador y la radio pública la pondrá en el aire como corresponde, para escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha información deportiva. Estoy viendo las pantallas de los canales de televisión, particularmente aquellos canales de información deportiva. La despedida Racing es triunfal, va a jugar la final de la Copa Sudamericana. Creo que es después de 32 años va a jugar una final de una Copa Intercontinental, digamos, o una Copa Internacional Racing. Y ahí mirá la euforia con la que se despide el equipo de Avellaneda, que va a jugar en Paraguay. Ahí estaba, no me salía.
Sí,
no estaba pensando dónde, en Paraguay, contra el Cruzeiro. Bueno, en un ratito vamos a tener esa información.